Carmen Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida vamos a abordar el asunto de la reunión en la Moncloa, de lo de Sánchez, lo de Torra, lo de Puigdemont, lo de Esquerra, el techo de gasto, pero antes, a esta hora, creo que es interesante que le demos información de servicio público a la gente que nos está escuchando. Lo único que podemos hacer nosotros, ya ustedes luego ya, cada uno con la información, decidan el alcance y la gravedad de lo del coronavirus. Pero lo que realmente debemos hacer los medios de comunicación ahora mismo es dar los datos que tenemos y transmitir la información u opinión de los expertos que hablan sobre este asunto. Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de Radio, buenas tardes de nuevo.
Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sobre el coronavirus, hoy, noticia, se han confirmado nuevos casos en España, el último en Sevilla. Primer caso positivo en Andalucía, que se suma a los dos de Madrid, dos de Cataluña, cuatro en Tenerife y uno en Castellón. Estos son datos de las personas que están afectadas por esta enfermedad. Les repito, son uno en Andalucía, dos en Madrid son tres, dos en Cataluña cinco, cuatro en Tenerife nueve y uno en Castellón. Son 10 personas en toda España. ¿Qué dudas tenemos? Bueno, pues muchas. Hoy, Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha dado una nueva rueda de prensa. Y ahí se le han planteado muchas preguntas que a lo mejor se hace usted ahora mismo. Lo de las mascarillas, lo del Erasmus, lo que pasa, lo que no pasa. Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Vayamos por orden.
Bueno, pues por orden nos vamos a quedar con el primer titular que ha lanzado este experto, Fernando Simón, la explicación de por qué el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha elevado el riesgo de bajo a moderado. Escuchamos.
En general en España va a ser bajo o muy bajo. Pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional, ya digo, lo hemos planteado como moderado para garantizar que mantenemos la tensión y la sensibilidad. Pero en la mayoría de España va a ser bajo.
Bueno, pues en la mayoría de España el riesgo es bajo y sin embargo, como estamos viendo, hay muchísima psicosis con el tema de las mascarillas. Hay colas en las farmacias para hacerse con una mascarilla. ¿Es realmente necesario llevar mascarilla?
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Por tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido.
No es la primera vez que Fernando Simón dice esto y seguro que no va a ser la última que lo diga en una rueda de prensa, pero ha habido una periodista que le ha preguntado si el hecho de que haya ahora mismo esa psicosis con las mascarillas es porque recientemente se ha suspendido un acto tan importante como el Mobile en Barcelona o porque la Organización Mundial de la Salud, uno de sus responsables, dijo hace 15 días que el coronavirus chino era peor que un ataque terrorista.
Bueno, vamos a ver, yo creo que las declaraciones hay que considerarlas en los contextos y buscando la interpretación adecuada. Yo no he leído esas declaraciones de OMS. Lo cierto es que, desgraciadamente, hay tantísima documentación que hay que leer que yo prefiero centrarme en la técnica. Pero sí que es cierto que, si la han podido o no decir, yo no conozco muchos ataques terroristas que hayan matado 2,000 y pico personas en cualquier momento. Esto, a nivel global, lo ha hecho. Pero lo cierto es que 2,000 y pico personas fallecidas a nivel global, bueno, hay que ponerlo también en el contexto que es. Yo no sé cómo han sido las declaraciones de OMS, ni preferiría no entrar, pero entiendo que no habrán sido pretendiendo alarmar más de la cuenta, sino tratando de poner los datos en su justa medida y quizás, no sé si han sido así o no, si han sido afortunadas o no, si se han malentendido o no.
Pero bueno, probablemente no ha querido polemizar con la Organización Mundial de la Salud, pero sí ha pedido ser cauteloso con los términos que empleamos a la hora de hacer referencia al coronavirus. Por ejemplo, el término de pandemia.
Cuando el mundo se movía despacio, el término pandemia tenía un sentido muy claro. Implicaba unas situaciones de riesgo muy alto que había que controlar de cualquier manera. El término pandemia, con la movilidad actual, hay que tratar de ponerlo en la justa medida de lo que puede significar o no en estos momentos, porque si empezamos a utilizarlo de cualquier manera, pandemia ahora mismo es casi todo.
Y dos cuestiones más a las que ha hecho referencia en esa rueda de prensa que ha durado 22 minutos. La primera, ¿por qué no se están tomando medidas de control de temperatura en los aeropuertos?
Que las medidas de control de temperatura en los aeropuertos, que sí es cierto que algún caso se puede detectar, lo cierto es que son poco eficientes. Y desde nuestro punto de vista, nuestra valoración es que además nos crean una falsa sensación de seguridad que hace que las medidas internas se puedan relajar. España, entendemos que es más eficiente garantizar una buena sensibilidad en la detección de casos que el hacer un cribado masivo en puntos de entrada.
Y la segunda y última, ¿se debe repatriar a los estudiantes españoles de Erasmus en Italia?
Una cosa es estar en una zona en cuarentena y otra cosa es estar en una zona donde han cerrado tu universidad. Son cosas diferentes. Sí. Los Erasmus están en una zona de cuarentena, obviamente, como se hizo con Wuhan, la posibilidad de una repatriación se puede plantear. No quiero decir que se tenga que hacer, pero se puede plantear. Si una persona está en una zona que no está en cuarentena, yo entiendo, y sin ser mi especialidad, que tiene libertad de movimientos.
Bueno, pues si no están en una zona de cuarentena, tienen libertad de movimiento y eso significa que los estudiantes que estén en Italia pueden quedarse en Italia o pueden regresar a España. Y en estos momentos hay estudiantes que están volviendo a nuestro país y sin embargo hay otros estudiantes que han decidido continuar estudiando allí. De momento y a día de hoy, y eso también lo ha resaltado Fernando Simón en esa rueda de prensa, el gobierno de España no ha emitido ninguna alerta para que estos estudiantes vuelvan. Sin embargo, Dieter, hay otros ejecutivos autónomos, como por ejemplo el gobierno vasco. Esta mañana ha habido una rueda de prensa de Josu Erkoreka diciéndole a todos los estudiantes vascos que están de Erasmus en Italia que regresen lo antes posible al País Vasco.
¿Qué te parece lo que has escuchado, Carmen?
Vamos a ver, yo entiendo a Simón porque es un especialista y es un experto, pero hay muchas lagunas, porque la laguna principal es por qué en un sitio se toman unas decisiones y en otros sitios otras. Esto es lo primero que a mí me alarma. Por ejemplo, ¿por qué el País Vasco, como acabamos de ver, le dice, oye, veniros rápidamente, y sin embargo el señor Simón dice que no es imprescindible? ¿Por qué en los aeropuertos españoles no se toma la temperatura y en otros países se está haciendo? ¿Por qué, por ejemplo, los de seguridad del aeropuerto, aparte de no tomar la temperatura, a vuelos que proceden de Italia? En unos sí y en otros no. Y luego vamos a ver lo de la mascarilla. Los que somos sensibles a esto más que otros por nuestras circunstancias personales o por lo que sea, o cualquiera puede ser más propenso a ser hipocondríaco o tal, a mí lo que me llama la atención es que dicen, tienes que estar muy de... pero si es que hay gente que no sabe que lo tiene. O sea, primero, se dijo que había gente que lo podía tener y no saberlo.
Paciente
asintomático. Y no desarrollarlo. Pero a ti te lo puede pegar. Si eres asmático, si eres tienes bronquitis, si eres, en fin, tienes patologías X. Entonces, a mí me gustaría que hubiera un criterio. No 17 criterios, más el del señor Simón, más el de la OMS, más el de lo que hacen en un país, lo que hacen en otro. O sea, no sé, yo creo que hay un poco de o a lo mejor demasiada información, demasiadas formas de abordarlo, y eso yo creo que es lo que a la gente le pone nerviosa. A mí me pone.
Luis.
Vamos a ver, yo echo de menos unas explicaciones claras, ahora que se han declarado ya 10 casos en España, unas explicaciones claras por parte de las autoridades sanitarias, simplemente dando directrices a la gente. Por ejemplo, imagínese que alguien de los que nos está escuchando, pues de repente nota algún tipo de problema respiratorio o que tiene la más mínima sospecha de que puede tener el virus porque resulta que estuvo ayer con un vecino que acaba de volver de Italia, yo qué sé, y ha empezado a toser y dice, uy, ¿y si lo tengo? Entonces, en ese caso concreto, ¿qué tiene que hacer esa persona?
Según las autoridades,
quedarse en casa.
Exacto. Bueno, llamar por teléfono y no acudir a un hospital, porque entonces en un hospital puedes
contagiar a otros en la sala de espera.
Que además tiene ya una patología previa y se puede ir al otro barrio.
Bueno, pues en eso creo que tendría que estar en estos momentos la televisión.
El ministro de Sanidad, por ejemplo, en vez de estar en una reunión en Moncloa con Torra,
menuda le cayó al de Murcia de la Dana, que porque se había ido un momento de la mesa de... Perdona, que es que me has suscitado que Eso es en el caso de que tú sepas que has estado con alguien que recuerdes que ha podido venir. Pero yo, por ejemplo, que estuve ayer en un acto donde había más de 250 personas, yo de ser que sé de dónde han venido, yo que sé de dónde han venido, dónde han estado, ni a dónde han viajado, había gente de todo tipo, había empresarios, había poder, había de todo. Yo que sé. O sea, quiero decir que, ¿qué hago?
Juan Pablo. Bueno, vamos a tener que empezar a familiarizarnos con una enfermedad que hasta hace un mes y pico, cuando salieron las primeras informaciones, nos parecía que estaba muy, muy lejos y que ya está llamando a la puerta de nuestras casas directamente. Estaba más que claro, porque en un mundo globalizado, evidentemente, la circulación de las personas y sobre todo la por lo que dicen los médicos. Yo no tengo ni idea, yo soy periodista, no tengo ni idea, yo me guío por lo que leo. Los médicos explican que es una enfermedad esta que no tiene una tasa de mortalidad, son una de cada 142 personas las que terminan muriendo de las personas que se infectan, pero que es muy infecciosa, o sea, quiere decir que es
muy contagiosa.
Muy contagiosa, muy muy contagiosa, de manera que lo que yo creo que hay que hacer es, en este caso, ponerse en manos de las autoridades y no dejarse guiar por bulos que hay en las redes sociales y en todos sitios, que todos vemos y que te dicen unas cosas. Yo, Carmen, es verdad que podemos ser críticos con las autoridades.
No, yo no soy crítica, no. Yo solo digo que me den un criterio.
Bueno.
Lo que no puede ser es que el del País Vasco, que han estado reunidos antes de ayer los 17, tomen decisiones diversas.
No.
Eso es lo que no tiene sentido.
Por ejemplo, ¿por qué países como Israel dicen, pues se prohíbe la entrada a vuelos procedentes de tales o tales países donde resulta que la enfermedad se ha propagado mucho y aquí no hacemos lo mismo?
Pues porque la política de cada país es distinta.
Que no viajemos a Italia.
Porque la política tendría que estar dictada por cuestiones médicas que son iguales en todo el mundo.
No, pero ¿no? Dicho 5 o 6 países a los que no tenemos que viajar.
Claro,
y entre ellos está Italia.
Claro, entonces, no tenemos que viajar, pero
sí pueden, venir.
Claro.
Claro, entonces ahí te entran las dudas. Yo no pongo en duda la de los científicos, ni soy quien, ni tengo ni idea. Pero yo sí quiero, como ciudadana, que me digan una cosa. No 5 sobre lo mismo.
Bueno, hay que conviene recordar que es una patología bastante novedosa que no conocemos todavía bien cómo se manifiesta, cuánto tiempo tarda, porque lo sabemos. Se
primero eran 14 y luego 24.
Lo último que me han dicho antes de entrar en la redacción, antes de entrar, es que uno de los infectados en Sevilla, uno de los dos, no había tenido ningún contacto previo con nadie que estuviera fuera. Bueno, pues eso que nos hace aprender más.
Que él sepa.
Claro.
Porque él no ha estado en ningún sitio, quiere decir.
Ah,
yo no he estado en Italia,
claro,
yo no he ido a ningún lado. Si yo estoy aquí en Sevilla,
que venía de Italia,
y yo no he hecho nada.
Sí. Y no lo ha manifestado, pero que vamos aprendiendo poco a poco cómo se manifiesta y cómo funciona la enfermedad. Pero yo creo que lo que no se puede hacer es tener un protocolo, porque es que pasa en todos los países del mundo. Es que en Estados Unidos no se dice nada, pero que allí también tienen sus infectados.
Yo creo que la gente tiene derecho a llevar una mascarilla si le da la gana, vamos.
Pero ¿quién te está diciendo que no? ¿Quién te está negando?
Ala, que estás loco, ve una mascarilla, no sé qué. Pues no, porque a lo mejor yo, pues que sé, pues yo me siento más segura. Yo qué sé, tú deja a la gente que haga lo que le dé la gana.
¿Quién está diciendo que no? Ese médico que han pillado robando mascarillas, ¿de qué hospital, Nieves?
Pues ahora te digo el nombre, pero era de Málaga, un hospital. Cajas con 300 mascarillas, y cuando le ha pillado la dirección del hospital ha dicho que lo que pretendía era llevárselas a su pueblo.
Ya. Luis, ¿qué querías decir?
No, quería decir que ayer Matthew Bennett publicaba un hilo interesante sobre las declaraciones en una reunión del CDC, del Centro de Control de Enfermedades americano. Su directora decía, primero, no es cuestión de si va a llegar el virus a Estados Unidos, sino de cuándo va a llegar y cuánta gente va a sufrir enfermedades graves. Segundo, que la gente se vaya haciendo a la idea de que va a haber que suspender clases en los colegios, que sustituir los colegios por enseñanza online, suspender eventos multitudinarios, dice, porque no va a haber manera de controlar la propagación. O sea,
en Reino Unido ya han cerrado en algunas zonas algunos colegios. Aquí Ericsson ha mandado a la gente a su casa, están teletrabajando, yo qué sé. Es que
Carmen,
gente está reaccionando de muy distintas maneras. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor no hay una unidad de
pero
criterio.
En todo caso, el trabajo de la Organización Mundial de la Salud se centra en intentar
déjame
acabar. Si yo también he escuchado a Dieter, he leído a Guy Sorman en el diario ABC,
pandemia,
también hablando de Chernobyl
y el terrorismo,
yo también lo he leído, yo también escucho, pero lo que quiero decir es que dentro de lo que es el protocolo y todas estas cosas, tampoco se puede establecer una guía de trabajo única. Quiero decir que habrá cosas que se puedan hacer en unos países, habrá cosas que no se puedan hacer en otros, etcétera, etcétera, pero que en todo
todo caso, el trabajo que se está haciendo ahora mismo es única y exclusivamente para impedir que el coronavirus sea algo tan común como la gripe y quitarnos eso de en medio. Y estamos en la fase inicial de esta epidemia. Bueno, pues vamos a intentar luchar contra ella. Pero lo que no, pero no hay ningún otro motivo, vamos, porque si ya fuera como la gripe no estaríamos luchando contra ella. Lo tendríamos asumido que lo vamos a contraer todos y que habrá muchísimas personas que vayan a morir, 500.000 al año, de esta enfermedad. Pues bueno.
Eso acláralo porque hay gente que se puede quedar...
Medio millón de ciudadanos en el mundo al año fallecen de gripe.
De la gripe de toda la vida.
De la gripe, el virus de la influenza.
Correcto. Una pausa.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 menos cuarto de la tarde, las 4 menos cuarto en Canarias, GastroPlus, para hacer bien la digestión de noticias pesadas o digestiones difíciles, de estas que te dan ardor. Por ejemplo, hoy en algún momento saldrá Quim Torra a dar una rueda de prensa desde el lugar donde la portavoz del gobierno de España da las ruedas de prensa. A lo mejor hay a gente a la que esto le da igual. A otros dicen...
Yo doble.
Este señor... Tú dos, ¿no?
Yo doble,
de Gastro Plus.
Sí, doble,
no
doble.
Me extraña. Mundo natural. Porque menuda tardecita.
Menuda tardecita.
Ahora...
Y qué mañanita. Sí. Porque la mañanita ha sido bien miserable también, ¿eh?
Sí.
Ábalos
sí,
se está superando a sí mismo.
Sí. Vamos a escucharle ya. Por petición de los oyentes, Carmen Tomás pide el momento...
11M.
Botón del pánico. Porque hay un manual para diputados del Partido Socialista y es, si te ves arrinconado y tú más, si te ves muy arrinconado, 11M, y si te ves muy, muy arrinconado, ya 42. Escuchen a Ábalos.
Pero vamos a ver, ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. Ustedes que a los soldados del Ya 42 no quisieron identificar, ustedes son el partido de la verdad. Ustedes son los que no usan la policía cuando estamos viendo ahora a los fondos. ¿Ustedes les preocupa Venezuela? ¿Les preocupa Venezuela? Después de haber usado...
Silencio, por favor.
...los españoles.
Ovación de todo el PSOE, de Podemos, de todo el gobierno, con Ábalos de pie, sonriendo mientras le aplaudían los suyos. Se le está poniendo una cara de bermejo al señor Ábalos desde
sí.
que ayer.
¿Sí? Es que, ¿de la cacería?
Sí, porque es que sí, sí. Lo último fue ovación con todos en pie. Lo que pasa es que en este caso a Ábalos debe ser por el pasado de su padre, en el mundo taurino, no le han dicho torero, porque claro, Unidas Podemos en eso no puede estar. Y hubiera provocado cierto problemilla. Habría sido una estrella morente, haces una estrella morente. A Bermejo le dijeron torero, de pie, los suyos ovacionándoles, y después tuvo que dimitir.
Bueno, ya le dejó a Sánchez ayer en una situación un poco dramática.
Bueno.
Por ser suave. Porque claro, ya dijo, no, bueno, es que poco menos que dice, decidió él.
Así, tal cual.
O sea, decidió que había una crisis, dice, allá voy yo a parar esta crisis mundial diplomática, no sé qué. Ahora,
crisis.
Ah, lo de hoy, se puede ser miserable y luego Ábalos. O sea, sacar ahora el 11M, el JAS 42, o sea, es que es de una es que no me
perdón, pero como no. el tema soy muy sensible con el asunto. A mí lo que me parece miserable no es que Ábalos saque el 11M, lo que me parece estupefaciente es que quien no lo saque sea el PP. Es decir, que el PP deje que le restrieguen en la cara el 11M. O sea, la mayor mentira de este país, la versión oficial, que no hay por dónde cogerla, y deja al PP que le restrieguen por la cara el tema. Oiga, pues que se lo restrieguen, si se deja, allá él mismo. Ahora, ¿que Ábalos es miserable? Por supuesto.
Darle esa vuelta a eso.
Nada más escuchar esto, porque estaba sucediendo justo en el momento en el que yo estaba sentado delante de Federico para dar las últimas noticias de las 10, y nada más salir me he ido corriendo a llamar a Ketty, porque José Luis Ábalos ha hablado con la prensa, ha hablado con los medios de comunicación, y le he preguntado a Ketty, digo, ¿está desesperado? ¿Tiene el botón del pánico? Vamos, digo yo, desde luego, vamos, se ha apretado todos a la vez y ha dicho que me salga, venga, ya 42, el 11M y tal. Me dice Ketty que no es que Ábalos no está nervioso, que está tan convencido y tan consolidado que está crecido. Y que por eso hoy ha dicho todo esto, porque está crecidísimo y porque él siente la necesidad de hacerse valer en un momento en el que cree que está enormemente soportado y sustentado por el presidente del gobierno.
Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peter.
Detalles, sí, has dicho, llamar a Ketty y se auto, tenemos una máquina que es oír esa orden y es como el Siri.
Vamos a llamar a Pedro Sánchez, a ver si se pone también.
No, está ocupado. Y además,
señor
nuestra
Sánchez,
máquina,
no,
nuestra máquina,
no.
Oye, llamar a Pedro Sánchez y hace... Pero oye, llamar a Ketty y Garat y automáticamente suena su número. Ketty, detalles de lo que está pasando en Moncloa.
Bueno, ya ha empezado, como habéis visto además en las imágenes, contaros algún detalle, bueno, no sé si anecdótico, en el plano visual que nos han comentado y que hemos podido ver aquí también en el Palacio de la Moncloa. La mesa, sí.
Descríbenos, perdona, Ketty, descríbenos esas imágenes por si hay alguien que no lo ha visto, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido recibimiento, paseillo, escalinata?
Bueno, básicamente ha sido un recibimiento en dos tandas. En primer lugar, toda la delegación, casi iban pues por binomios, por parejas, Carmen Calvo acompañando a Pere Aragonés, el resto de los miembros, cada uno, bueno, con su pareja o en grupos de dos y dos o de cuatro y dos, estaban acompañando a Ábalos y Montero, por ejemplo, Alfred Bosch o a otros de los acompañantes de esa comitiva. Ya digo que ese ha sido un primer recibimiento en el que los 8 integrantes de Moncloa, 7 sin contar con el presidente, han bajado, han recibido a esa delegación catalana, y luego se han bajado todos juntos hacia una parte un poco más avanzada de donde se encuentra la escalinata de este Palacio de la Moncloa, y después ha bajado el presidente del gobierno encabezando la delegación, ha bajado al coche, no solo ha bajado las escalinatas, que es como una muestra, por así decirlo, en el plano protocolario de respeto, de deferencia con el mandatario que viene al Palacio de la Moncloa, sino que ha bajado, yo esta imagen la verdad es que no la había visto nunca, ha bajado las escaleras, la escalinata de Moncloa, y ha bajado toda la cuesta, ese pasillo de los jardines del complejo de la Moncloa, hasta el lugar donde llega el coche del presidente catalán, Quim Torra. Se han saludado todos, luego han entrado los miembros, pues no sé si decir menores, pero el grueso de estas dos delegaciones, y después, en último lugar, presidente del Gobierno de España y presidente del Gobierno Autonómico de Cataluña han posado ante las cámaras de televisión y han entrado dentro de esa sala tapies donde se produce ya esa celebración de la mesa de diálogo entre gobiernos. Detalles anecdóticos, curiosos, llamativos. Bueno, pues que la mesa finalmente no es redonda ni ovalada. Había algunas bromas aquí con esto de los caballeros de la mesa redondo. Pues no ha sido redonda, no ha sido ovalada, ha sido rectangular. Rectangular y de cristal, bromeaba un miembro del complejo de la Moncloa diciendo que era una señal de transparencia, como también pretendían, y esto en el plano de la imagen sí que ha sido llamativo, proyectar una imagen de transparencia con las ventanas abiertas, grandes ventanales de los edificios del complejo, del edificio del Consejo de Ministros del Palacio de la Moncloa, que se han abierto para la foto, para ese mudo posterior que han hecho los cámaras de televisión y los fotógrafos, han grabado esas instantáneas, y justo después hemos visto a uno de los funcionarios de Moncloa, del servicio de protocolo, con una percha, llamativo, con una percha donde se cuelga la ropa, cerrar esos enormes ventanales para ya iniciar la mesa de diálogo entre gobiernos, que ya se está produciendo y que pues ha dado comienzo justo después de que se cerraran esos enormes ventanales, con lo cual entendemos que ya se acabó la transparencia y ahora empieza realmente la reunión. Llamativo también, y ya estoy hablando del siguiente escenario que vamos a ver a partir de este momento en las imágenes, pues la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, del edificio de portavoces concretamente, que es donde suele comparecer la ministra portavoz y los miembros del Ejecutivo después de las ruedas de prensa de los consejos de ministros, ahora los martes, antes los viernes. Vemos ahí cuatro banderas, claramente en un tratamiento de deferencia con la Generalitat de Cataluña, dos banderas españolas, dos banderas, dos señeras, dos banderas autonómicas de Cataluña y un atril destinado o preparado para la comparecencia de Quim Torra. Esto es interesante, Dieter, porque desde Artur Mas, que no comparecía el presidente catalán en esa sala de prensa, siempre que ha habido algún encuentro aquí, que ha habido pocos, pero se ha marchado de esta sede del gobierno para comparecer en la sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid, en la sede de Blanquerna, aquí no comparecía, ya digo, desde Artur Mas, y no solo se le presta este espacio, sino que se le presta el espacio destinado no a los presidentes autonómicos, que es la famosa y conocida sala briefing, una sala más pequeña situada pues en un lugar menos prominente, sino que se le presta la sala de las grandes ocasiones, en la que suelen comparecer los mandatarios extranjeros y en la que también como deferencia compareció el líder del PP, Pablo Casado, hace unas semanas en su última reunión con Pedro Sánchez.
Una cosa, Ketty, brevemente, porque quiero ir al boletín informativo puntual. Pero el ministro Ábalos no tenía a las 5 de la tarde una comisión en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hace ahí?
Sí, ya nos habían contado desde el Palacio de la Moncloa que Ábalos ha retrasado ligeramente esa comparecencia, que estaba prevista a las 4:30, la ha retrasado a las 5 de la tarde. Tenía previsto, y esto nos ha dicho él en los pasillos del Congreso esta mañana, pues asistir un poco por la cuestión protocolaria y por saludar a los miembros de la delegación. Retrasa ligeramente esta comparecencia y lo que va a hacer a partir de este momento es abandonar el Palacio de la Moncloa, no participar en la reunión de la mesa de diálogo y marcharse hacia el Congreso de los Diputados para asistir a esa comparecencia parlamentaria.
Por cierto, y ya sé por qué no han dejado a los cámaras y a los fotógrafos captar ese momento y esa señal realizada, porque esto es cinematográfico. O sea, la forma en la que están escenificando, como si fueran Camp David o las cumbres de Madrid entre las dos delegaciones, los israelíes, los palestinos y el mediador, porque tiene amigdalitis, Pablo Iglesias, si no también habría
somos todos
estado ahí. El mediador somos todos, sí.
Pues
sí.
Ya se han cortado corrido el visillo y ya no vamos a ver nada.
Sí, por cierto, Ketty.
Menudo relatores.
Muy brevemente, no sabían recordar cuándo fue la última vez que se producía una señal realizada de lo vivido o de lo acontecido aquí en el Palacio de la Moncloa, porque yo, desde luego, no lo recuerdo. Creo que la única vez que se ha hecho hasta ahora ha sido con la exhumación de Francisco Franco, que la Moncloa
distribuya
y prepare una señal realizada.
Pues con los mismos planos elevados están retransmitiendo esto. Por cierto, Ketty, si ves ahí a alguno de los que lo han organizado, que la película de los Monty Python más esperpéntica, absurda y ridícula, genial, pero riéndose de una reunión así, fue Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Era rectangular aquella mesa. Venga, las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nieves, arregla esto.
Ambientes purificados. Dani, vete marchando. Vamos a purificar aquí el estudio como si esto no hubiera sucedido. Es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que usted lo puede tener en su casa. Es un filtro muy sofisticado que va a eliminar y va a desinfectar el ambiente y usted va a poder decir adiós a todos los gérmenes. Es silencioso, mejora la calidad de aire y además si tiene alguna persona en casa con algún tipo de patología relacionada con el sistema sistema respiratorio, asma, rinitis, pues esto funciona de maravilla. Lo puede tener en su casa llamando al 900-730-122, 900-730-122. Por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y además lo puede tener en casa funcionando durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Ya verá cómo le convence. Bio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Sé que hoy es el día en el que los medios de comunicación tendríamos que estar muy pendientes y dar voz a los que están reunidos en el Palacio de la Moncloa, la delegación del gobierno por una parte, del gobierno de España, y la delegación independentista de los separatistas catalanes por otra. Les estamos informando de lo que ocurre allí, pero yo sí tengo que dar voz hoy a dos personas. No van a ser a Quim Torra o a Pedro Sánchez, van a ser a dos mujeres que hoy han presentado una plataforma cívica que se llama Unión 78, y lo de 78 es en homenaje a nuestra Constitución española. Doña Rosa Díez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Doña María San Gil, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Ahora mismo no están ustedes juntas, que yo sepa, pero esta mañana sí lo han estado en la presentación con otras personas, con Fernando Savater y con el señor Cuadrado, de esta plataforma. ¿Por qué esta plataforma, Rosa Díez?
Bueno, porque los ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho y defender nuestra ciudadanía más allá de lo que hagan los políticos, los partidos políticos y las instituciones democráticas. Y porque a la vista está que hace falta defender nuestros derechos, defender lo que nos une, defender el sistema del 78, defender la democracia, en definitiva. Y para eso, pues, en fin, hemos presentado esta plataforma cívica que pretende ser en este momento lo que fue en su día el basta ya dentro del País Vasco, una especie de basta ya nacional para salir a la calle, como digo, como ciudadanos de pleno derecho y poner pie en pared a quien quiere hurtarnos este derecho en una mesa de diálogo, le llaman ellos, en una mesa pervertida desde el origen.
Por lo tanto, María, ¿es una plataforma de ciudadanos dirigida a los ciudadanos españoles?
Sí, es una plataforma de ciudadanos que quieren dar la voz al resto de ciudadanos para que podamos salir a la calle a manifestar, como muy bien dice el papel que hemos entregado a los periodistas, dado nuestra discrepancia cívica. Yo creo que en este momento tenemos un gobierno que está en manos de partidos que no solo incumplen la Constitución, sino que además pretenden derogarla por la vía de los hechos. Vivimos en un momento de una enorme preocupación política y social, y creo que la sociedad civil tiene que ejercer su papel protagonista, salir a la calle y decir aquello que no le gusta e intentar que su voz se oiga.
Rosa, lo de salir a la calle que acaba de decir María San Gil, ¿es uno de los objetivos de esta plataforma canalizar el descontento de mucha gente con, no sé, algún tipo de manifestación o concentración?
Es el objetivo. Es una plataforma de dinamización ciudadana y es para salir a la calle. Pero fíjate, no es para salir a la calle a la contra. En España estamos muy acostumbrados a salir a la calle, bueno, no tanto, pero siempre que se sale en general contra algo. Bueno, yo creo que ejercer los derechos también es salir a defender lo que ya es nuestro y lo que sentimos que nos quieren quitar, la propiedad de estos derechos constitucionales que tenemos, ¿no? Este objetivo no es uno de los objetivos, es el único objetivo, el de canalizar, el de dar voz, el ser un instrumento para que los ciudadanos pues salgan a la calle a reencontrarse, a sentirse mayoría, porque yo estoy convencida de que al margen de lo que cada uno de los españoles voten, hay una inmensa mayoría de españoles que defiende lo que supone la Constitución y lo que supuso la transición del 78, que está de acuerdo con que haya separación de poderes, que está de acuerdo con defender la libertad y la igualdad, que no está de acuerdo con que se rompa la igualdad y con que se mercadee con los derechos de los ciudadanos. Y a esos ciudadanos, que cada uno será de su padre y de su madre, y que individualmente y personalmente y políticamente, desde un punto de vista ideológico, cada uno pensará lo que quiera pensar y lo seguirá pensando, hemos de reencontrarnos en la calle, hemos de reencontrarnos, de salir, de sentirnos eso, mayoría, y de hacerle ver al gobierno de la nación que hay cosas por las que los españoles no vamos a transigir.
María, ¿cómo se puede la gente que nos esté escuchando sumar a vuestra iniciativa, sumarse a vuestra plataforma? ¿Hay que sumarse a la plataforma Unión 78 o hay que sumarse a las convocatorias que hagáis desde Unión 78?
Bueno, yo creo que hay varias maneras. No lo tenemos todavía perfectamente estructurado, ¿verdad, Rosa? Porque todavía falta que cerremos algunos.
Bueno, sí, pero ya pueden entrar en la web, ¿eh?
Ah, mira, pues oye, vamos a poner la dirección de la página web nosotros también en nuestra cuenta de Twitter para que la gente pueda entrar. Además, poniendo en Google Unión 78, les van a salir enseguida Rosa 10.
www.unión78.es.
Más fácil, y lo de es por España. María, perdona.
No, quiero decir que, bueno, yo creo que desde ya la gente puede adherirse o apoyar Unión 78, y en el momento puntual en que hagamos pues una manifestación o convocemos a la sociedad civil a la que vayamos a la calle todos, en ese momento puntual también habrá otro tipo de adhesiones. Pero bueno, que ahora mismo yo creo que con entrar en la página web y adherirse y, bueno, pues acompañarnos en esta plataforma de activismo político, pues encantados.
A mí me ha encantado, hablando de esto, de estar encantado, el nombre de la plataforma, porque no me parece, me parece imposible encontrar un nombre más oportuno por la palabra unión, por el número 78 y porque además me parece un nombre perfecto, porque es un nombre moderno que engancha. Y además sirve, Rosa, esto te lo voy a preguntar a ti directamente, porque con lo difícil que se está viendo ahora que personas de diferente ideología, diferentes intereses, diferentes partidos, diferentes trayectorias se pongan de acuerdo, María San Gil y Rosa Díez representáis la unión de dos personas que, no teniendo por qué coincidir en todo, coincidís en lo fundamental y encima no tenéis problema en uniros para defender lo fundamental, Rosa.
Claro, yo creo que, a ver, que María y yo somos como la inmensa mayoría de los españoles, que estamos de acuerdo en lo fundamental. O sea, que es que la inmensa mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que la Constitución del 78 nos trajo las libertades y nos hizo ciudadanos a los que antes éramos súbditos. Que la Constitución de los 78 nos ha traído la democracia. Que no podemos permitir que nadie mercadee con eso. Luego, cada uno tiene, pues, digamos, unas cosas. Tiene una idea respecto de la educación, de la sanidad, de otras muchísimas cosas. Unas cosas te pueden parecer de una manera o de otra. Pero en lo esencial, en lo que es prepolítico, podríamos decir así, porque es la esencia de la democracia, tú nos citas a María y a mí porque ponemos la cara en esa expresión, pero la inmensa mayoría de los españoles, creemos, también defiende estas cosas, y por eso les queremos dar, en fin, la oportunidad de salir a la calle a demostrarlo, a sentirse cómodos haciéndolo. Ya lo hemos hecho antes, Dieter, o sea, lo hemos hecho en el País Vasco en condiciones bastante más difíciles, o por lo menos que parecían más difíciles, porque en aquellos momentos, hace 20 años, pues en fin, desgraciadamente también teníamos que salir a funerales, pero ya hemos demostrado que hay muchas cosas, las importantes al final en cualquier país y en cualquier democracia son media docena, pero son tan esenciales que no podemos permitir que nos las quiten. Y entonces, bueno, pues los que estábamos en esa mesa, ahí estaba Fernando Savater, ahí estaba Jesús Cuadrado, que ha sido un diputado del Partido Socialista Obrero Español hasta hace 4 días, una persona relevante. Es decir, quienes están, si entréis ahora en la web, en la lista de las primeras adhesiones, son personas que desde el punto de vista ideológico tal, pues proceden un poco de esta sociedad plural, que es la sociedad española, pero que no están ahí por su ideología, sino en defensa de los valores democráticos. De ese 78, que efectivamente representa eso, el sistema del 78, que es la democracia,
y de la Unión, que representa pues lo mismo. Porque, a ver, la Constitución que se hizo en el 78, por eso lo hemos puesto, es la fecha constitucional, pero como dice el papel que hemos presentado hoy, no es una jaula la Constitución, ni es una rémora, es la explicitación de nuestra ciudadanía, de nuestros deberes, de nuestros derechos. Y eso es transversal no solo desde el punto de vista ideológico, también es transversal desde el punto de vista de la edad, de la parte de España en la que vivamos, de la que vengamos, de cualquier otra condición. Por eso estamos juntos.
Os cito a ti, Rosa, y a ti, María, porque si yo pudiera elegir el póster que pusieran mis hijos en su habitación de algún tipo de superhéroe o superheroína, pondría una foto que recordaréis vosotras dos muy bien, y es aquel día con aquella lluvia y aquel viento, a dos mujeres, entre otras personas, agarrando una pancarta que se llevaba el viento a un metro de la serpiente de los totalitarios de la ETA, que eran todo tíos, y estabais vosotras dos enfrente. Esta plataforma a mí me devuelve la esperanza, María San Gil. Yo no sé si es como para estar optimista, pero me ha ilusionado muchísimo esta unión de personas bajo un lema tan y con un logo tan moderno de Unión del 78. No sé si me estoy viniendo arriba, María.
No, porque mira, yo tampoco te voy a decir que he recibido miles de WhatsApps de amigos y de gente que conozco diciéndome que enhorabuena, pero es verdad que me ha escrito mucha gente diciendo ya era hora, qué bien que hacéis esto, qué ganas de poder empezar a manifestarnos, qué ganas de poder salir a la calle, qué ganas de poder plantar cara a este gobierno que tenemos. Yo creo que muchas veces la gente por la calle nos decía, oye, ¿qué podemos hacer ante esta situación, ante este gobierno, ante este despropósito político que estamos viviendo? Y yo creo que Unión 78 va a ser un cauce donde, como decía antes, bueno, pues los ciudadanos podremos manifestar nuestra discrepancia de una manera cívica, podemos salir a la calle, manifestarnos y que se vea que, bueno, como decía fenomenalmente Rosa, hay una serie de elementos prepolíticos en los que estamos todos unidos y que no estamos dispuestos a que nos los arrebaten sin más, sino que, bueno, pues vamos a pelear por aquellas cosas que nos han unido a todos los españoles desde hace mucho tiempo.
Y por último, ya no os molesto más, Rosa, ¿esto puede ser el germen de algo más, una inspiración para algunos partidos políticos que buscan otros nombres, otras coaliciones?
No. No. Esto es una plataforma de activismo político no institucional que no tiene pretensiones de ser ninguna otra cosa más que esta, que esta es muy grande, ¿eh? Es decir, ni vamos a ser un partido político en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Somos un activismo, un movimiento, una plataforma de activismo político que es muy importante. Es decir, que se puede hacer política de muchas maneras. No solo los partidos políticos hacen política. Los partidos políticos tienen su espacio y lo ejercen como mejor consideran y están en las instituciones. Pero, en fin, no es la única manera de hacer política. Y salir a la calle a defender lo que nos une, los derechos, la Constitución, la democracia, es activismo político del grande. Y a esto es a lo que aspiramos y para eso hemos nacido.
Rosa Díez, María San Gil, os garantizo que Es Radio y Libertad Digital estará siempre detrás de las iniciativas que Unión 78 llevéis a cabo y estaremos informando de vuestras actividades con la relevancia que una actuación tan importante como esta merece. María, Rosa, muchísimas gracias por habernos atendido. Luis del Pino, ¿querías decirle
algo? No quería decirle a ellas nada en concreto, simplemente felicitación por la iniciativa. Yo creo que una plataforma así tiene, y esto no es una consideración a ellas, esto es una opinión personal, una plataforma así tiene una gran ventaja de cara a las movilizaciones, es que precisamente al ser una plataforma suprapartidista, pues entonces podrá permitirse quizá convocar en ocasiones sin que se hieran susceptibilidades entre unos partidos y otros, es decir, un poco lo que el papel que debía representar sociedad civil catalana en Cataluña en tiempos, pero ya sabe usted que con respecto a sociedad civil catalana yo tenía algunas prevenciones que desde luego no tengo ni contra Rosa Díez ni contra María San Gil. A donde me digan que hay que ir, allí vamos de cabeza.
Porque además de ser suprapartidista, está formada o representada por dos personas que en su momento
pusieron por delante España a las siglas del partido al que pertenecían. Rosa Díez, María San Gil, un placer como siempre, y ya si encima las puedo tener las dos al mismo tiempo a pares, pues oye, un lujazo.
Que lo tuyo es que como eres, ¿eh?
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo
a todos.
Un beso para las dos muy fuerte y enhorabuena por una plataforma que de verdad a mí me devuelve la esperanza. Unión 78, entran ahí, unión78.es, buscan el listado. Empieza Nieves.
Paco Vázquez, Rubén Mújica, José Luis García, Albert Boadella, Carlos Urquijo, Julia Moreno, Iñaki Arteta, Josep Lago, Ramón de Veciana, Manuel Zunón Villalobos y así un larguísimo etcétera.
Falta usted, sí, usted que me está escuchando. Atento a unión78.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 28 minutos de la tarde, 4:28 en Canarias. Oye,
esto
de verdad
nos ha levantado el ánimo, ¿eh? A mí sí me la ha levantado el ánimo. Sí, estaba un poco tal.
Te lo voy a bajar ahora, venga.
Me cago en la mano.
Se te admite porque es la expresión. Es que estamos viendo juntos la retransmisión que está haciendo el Palacio de la Moncloa. Yo no sé si con las imágenes desde arriba son con drones, como cuando el Valle de los Caídos, o cómo lo están haciendo, pero Es que lejos de esconderse, están montando un montaje del director, un despliegue, porque ya cada vez se traga con más. O sea, si esto retrocedemos al momento prerrelator, es que no sé si os acordáis que el momento relator, bueno, sí, Carmen Calvo, voy a explicar que vamos a poner un relator para mediar entre Torra y Sánchez, se tuvo que convocar unas elecciones.
Sí.
Se tuvo que convocar unas elecciones de la que se lió. Ahora se monta esto y se le da un recibimiento de Estado a Quim Torra.
Sí, porque la mejor
forma... Con el arquitecto del 1 de octubre, Jové.
La mejor forma de demostrar que... o de que el gobierno intente demostrar que aquí no hay absolutamente nada que ocultar es intentar, pues eso, enseñarnos a través de una profusa realización televisiva, pues que cómo han sido las llegadas y todas estas cosas. Hay que decir una cosa, que yo insisto en que Pedro Sánchez dijo que los españoles íbamos a ser los 47 millones de relatores o mediadores que iba a tener este encuentro. Bueno, pues que luego Pedro Sánchez se ponga delante de los medios de comunicación, porque somos los medios de comunicación los encargados de trasladar lo que ha pasado ahí dentro a la población, y que conteste las preguntas. No aboga él por el diálogo, que lo haga. A ver si los 47 millones de relatores, Dieter, no vamos a tener derecho a saber qué está pasando ahí dentro.
Luis, esta mañana en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo le ha pegado un repaso como el que le pegó el otro día a José Luis Ábalos, esta vez a Carolina Darias, a la ministra de Política Territorial, porque Carmen Calvo le tiene miedo a Cayetana Álvarez de Toledo. Entonces, le tocaba a Carmen Calvo, pero una vez más ha maniobrado para no tener que enfrentarse a Cayetana Álvarez de Toledo. Y Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho, con esta reunión, dirigiéndose a Carmen Calvo, entre otras cosas, ha dicho, con esta reunión el Partido Socialista ya de forma indubitable, o sea, de forma clara, se declara como un partido nacionalista, como un partido nacionalista. O sea, lo que está haciendo hoy es... recibir a Torra, recibir a...
¿Al Le Pen español?
Pero, joder, al de...
¿Qué dijo Pedro
Sánchez? Ha puesto el cuaderno... Ha puesto una Moleskine encima, delante de él, encima de la carpeta.
No me lo puedo.
Que lo estoy viendo ahora mismo.
O sea, encima con recochineo, el de la Moleskine, lo digo por si hay alguno que se pierde, hubo un subalterno de Oriol Junqueras al que le trincó la Guardia Civil una Moleskine, un cuadernito
una agenda
en la que estaba la arquitectura del golpe de Estado del 1 de octubre. Ese señor se llama Jové y está imputado por ello.
Exacto.
Es increíble, me está enseñando Nieves la imagen y la tiene el tío sujeta ahí con las manos.
Y luego la ha puesto aquí delante.
Para cachondeo en la reunión de hoy.
El plano de las manos, el plano de los dos, solo de las manos, ¿eh?
De Torra y de Sánchez.
Dándose la mano, y entonces la cámara ha ido a las dos manos y se ha centrado en las dos manos. O sea, es todo como...
Pero esta retransmisión, Luis del Pino, me lleva a preguntarte.
Si lo están retransmitiendo así, es que el Partido Socialista cree que esto es un activo para ganar votos. ¿Tú crees que con esto se gana votos porque el PSOE es el partido del diálogo y va a resolver
no,
tal?
No gana, no gana un solo voto, no es un activo para ganar votos, al contrario, le lleva a perder votos. Lo que está intentando es presentar las cosas de tal forma que su electorado pueda comprarlo mejor. Eso no quiere decir que todo el electorado lo vaya a comprar, en absoluto. Simplemente trata de minimizar las pérdidas. Todo es diálogo, vamos a ver si podemos salir adelante y todas esas cosas. Realmente lo que tiene de bueno esta reunión, desde mi punto de vista, es que por fin se caen las caretas. Yo personalmente lo llevo diciendo mucho tiempo. El golpe de Estado no lo han dado en España los separatistas catalanes. No es verdad. Quien lo ha dado ha sido quien les ha permitido durante años hacer lo que hacen. Porque el Estado, si hubiera querido parar el golpe de Estado, lo habría parado con la gorra, como se demostró en los hechos posteriores al 1 de octubre. Entonces, bueno, a mí me parece bien que el Partido Socialista se quite la careta y quede como lo que es, el que lleva desde hace muchísimo tiempo haciendo que España transite por el camino de la confederalización.
Yo que estoy de acuerdo, pero yo creo que esta reunión tiene un objetivo fundamental. Porque Pedro Sánchez va al día a día. ¿Y el día ahora cuál es? El día ahora es que mañana va a llevar el techo de gasto, fundamental para los presupuestos. Ahora mismo a Pedro Sánchez le importa toda una higa. Lo único que le importa es que con esta reunión consiga que RC le dé los votos para aprobar los presupuestos. ¿Por qué? Porque con los presupuestos unos, ya aguanta y tira, como hemos visto, que tiraba con los de Montoro, no va a tirar con los suyos. Tira 2 o 3 años y ya está. Y luego ya, pasado mañana, ya veremos. Y al otro, ya veremos. O sea, todo es ya veremos. Ahora, ¿qué es lo que interesa? Que mañana hay una necesidad de unos votos. ¿Me los vais a dar o no? Vamos a ver si es suficiente para los de RC la reunión de hoy o no. Lo de los votos y todo eso ya veremos. Primero es mañana y luego ya pasado.
Yo albergo una esperanza, y es que como Pedro Sánchez vive de engañar a prácticamente todas las personas y todos los interlocutores con los que se sienta, a lo mejor también hoy hay suerte y engaña a los independentistas.
Pero no,
yo
puede, si ser fuera hoy, Torra, no puede ser hoy, yo porque si fuera necesita Torra, sus votos.
Claro, pero yo si fuera Torra me preocuparía porque, vamos a ver, a los del Partido Socialista se pueden decir muchas cosas, y de los independentistas también. De los independentistas no se puede decir que no vayan con la verdad por delante. Sabemos lo que quieren. Quieren autodeterminación, quieren la independencia, quieren la república y quieren un referéndum. Eso lo quieren. Lo que quiere Pedro Sánchez no lo sabemos exactamente, y menos aún lo que está dispuesto
hombre,
a
hombre, quiere los presupuestos para seguir en la Moncloa. Esto no tiene la menor duda.
Esta primera reunión, entre otras cosas, va a servir también para apuntalar otro de esos mantras que viene sonando últimamente, que es el siguiente. El Partido Popular es el responsable de que estemos como estamos, que esto lo viene diciendo Carmen Calvo, Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, y a los independentistas, como no se les hizo caso, pues no les quedó más remedio que dar un golpe de Estado. Esta es la cosa que está intentando trasladar el Partido Socialista para intentar defender o atrincherarse detrás de la reunión que vergonzosa que estamos viendo esta tarde.
Oye, por cierto,
No le falta razón al Partido Socialista, ¿eh? El Partido Popular es responsable de cómo estamos. Tenía mayoría absoluta para parar el golpe de Estado y no lo paró.
Pero el Partido Socialista no hablaba de frenarlo, sino de dialogar con el independentismo para darle.
Pero si el Partido Socialista, hay que recordarle que durante un mes o más no quería el 155, y que por su culpa el 155 fue más suave, porque se negó.
Perdona. Podría haber aplicado el 155 Rajoy, tenía mayoría absoluta.
Pero se puede, en fin, es mejor ir con los demás. En el Senado sí tenía mayoría absoluta. Pero hombre, pero tienes enfrente a un partido, a dos, con Ciudadanos, que entonces también contaba, o sea, contar con los otros, que sea una cosa.
Excusas, ya, Carmen.
Falló y por eso estamos como estamos, pero ya no está Mariano Rajoy. Ya no, o sea, Mariano Rajoy, de hecho, no es sustituido por los que estaban con él en esa estrategia, sino sustituido por uno que no estaba con él en esa estrategia. El que tampoco está hoy en la reunión, y es la sorpresa porque se le había incluido, es Pablo Iglesias, que ha dicho que tiene amigdalitis. Nosotros hemos buscado en los sonidos de ayer, en la sesión de control, para ver si ya se le notaba la amigdalitis y estaba, pues no sé, afectado por la voz. Este era Pablo Iglesias ayer, poco antes de anunciar la amigdalitis.
Esto no sería verdad. Este real decreto que se ha presentado hoy es el resultado de que las familias del campo han ejercido el derecho de reunión y de manifestación y se han ganado que el gobierno responda y que hoy tengamos una situación un poquito mejor. Y no concibo, señorías, que ustedes no estén de acuerdo con las organizaciones agrarias.
Se le ve que la voz la tenía perfectamente.
Sobre todo animándonos a todos a salir a los colectivos, a salir a la calle, que es lo que tendríamos que hacer, porque dice, si salís a la calle y sois y reclamáis, se os dará. Pedid y se os dará.
Eso fue antes de enterarse que Asaja Extremadura la concentración la ha convocado en la puerta de su casa, en el chalet de Galapagar. Claro que se puede tener amigdalitis y tener la voz de esta manera. Yo, sinceramente, creo que debe estar muy pachucho Pablo Iglesias para haberse querido perder una reunión así, aunque vaya usted a saber. No lo sé. Ahora mismo, en los periódicos en Internet, hay que decir que si el gobierno quería colocar esta reunión como el asunto político fundamental del día, no lo está consiguiendo.
No está haciendo que se haga viral. No lo está consiguiendo.
Lo de viral ha sido un LDP, un Luis del Pino con...
No me había fijado.
Madre mía, Luis.
Estoy lento.
Ya te está quitando.
Yo sí que tengo amigdalitis. Exacto. Cerebral.
Hoy
el enfermito nos está ganando.
Sí. Aquí, Giovanni Paolo II. Sí, sí.
¿Y eso que está haciendo el perfil de la Moncloa, el oficial, sí, el Palacio de la Moncloa, está haciendo una retransmisión en las redes sociales prácticamente de al minuto? Ahora mismo acaba de colgar un tuit.
Atención.
Ya está reunida la mesa de diálogo entre las delegaciones designadas con el gobierno de España y el gobierno de Cataluña y recuerda que ha habido una conexión en directa con ese vídeo enlatado y realizado de 10 minutos con las llegadas de las dos delegaciones, la gubernamental y la separatista.
Solo el diario ABC le está dedicando ahora mismo, ¿sí?, la apertura a esta reunión. Pero de todas formas,
déjeme adivinar de qué habla el resto del coronavirus.
Casi todos. Libertad Digital de lo que habla es de Ciudadanos. Arrimadas, sí. Arrimadas presenta un equipo liderado por mujeres, y lo de liderado por mujeres es entre comillas, en el que refuerza a dos hombres fuertes del riverismo. Prescinde de Garicano y recupera a Jordi Cañas. Lo de presentar un equipo liderado por mujeres por parte de Arrimadas, no sé si le ayuda a diferenciarse. O sea, presumir de liderado por mujeres, no. Di liderado
por las mejores.
Por los mejores. Los mejores. Y punto. Pero bueno, ABC, ¿qué dice de este encuentro, que es el que lo lleva en la apertura?
Pues ABC dice, es un titular bastante informativo. Comienza la reunión entre el gobierno y los socios separatistas que lo sostienen.
Bueno,
información pura y dura.
De última hora. Oye,
está bien. Dentro de un mes, ¿sí?, cuando todos nos hagamos la pregunta de... ¿Qué demonios estabas tú haciendo el día que estalló la crisis del coronavirus en España? Pues todos nos acordaremos de que lo que estaba haciendo Sánchez es reunirse con los golpistas catalanes para seguir dándoles bola.
Y el ministro de Sanidad.
El ministro de Sanidad.
Si fuera murciano o fuera madrileño, estarían ya pidiendo la dimisión.
Y la vicepresidenta Carmen Calvo, que es la coordinadora.
Eso también nos ayuda a entender de que la gente ya traga con todo, de que se han cometido tantas cosas que...
No te da tiempo a asimilarlo.
Una reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez, una delegación del gobierno y una delegación no catalana, una delegación de separatistas catalanes, porque no se incluye ni al PP, ni a Ciudadanos, ni a Vox en esa delegación, se puede celebrar ya, y a pesar de que el gobierno trate de presumir con ella, con drones, cámaras, realizaciones y demás, se lo está llevando la actualidad por delante.
Y otra maldad, que no tengo ni idea, igual Polvorinos lo sabe, que está más en el día a día, minuto a minuto. Hoy tenía que ser el día... ¿Por qué ha sido hoy la toma de posesión de Dolores Delgado?
Me has leído el pensamiento.
Hay un día, es cuando quieren, cuando le viene bien al rey, cuando qué. Porque hoy, gracias a todas estas cosas, lo de Delgado... Página.
Otra cosa más con la
pasa página.
Gastro Plus.
Es que iba a decir exactamente eso, lo de Dolores Delgado no deja de constituir un escándalo, que hoy... Pues está silenciado, evidentemente. Nosotros, lógicamente, lo hemos contado también, pero claro, no deja de ser un escándalo que Dolores Delgado hoy haya tomado posesión como fiscal general del Estado.
¿Para taparse con la reunión?
No, hoy porque ayer fue designada por el Consejo de Ministros. Por qué la tardanza de varias semanas.
Toma de posesión, pasa paginal, éxito asegurado.
Sí. Uf. Qué barbaridad.
Información pasa paginal.
Tú es que no estás con todos los miércoles.
No, pero ¿te crees que no escucho esta textura, que no me la pierdo? Madre mía. Ha sido más aguda la mía.
Y pues chiste sí, de medio más.
Sí.
Os lo contaré luego.
Puestos a... No, de verdad, es que están ocurriendo tantas noticias concentradas en tan poco espacio de tiempo que es... No, ya, escándalo que es escándalo. Por ejemplo, hoy ha tenido suerte Ermenelinda Vanaclocha. ¿Quién es Ermenelinda Vanaclocha? Pues es la subdirectora general de epidemiología del gobierno valenciano. Se supone que era la experta para que en la rueda de prensa que estaba dando las autoridades valencianas, pues pusiera un poco de los datos de información, ¿verdad? Está dando una rueda de prensa a propósito de infectados o no por el coronavirus. Y es en Valencia. Y le preguntan los periodistas. No sé si en el corte de sonido tenemos la pregunta de los periodistas. Si no, se lo aclaro yo. No,
suenan los periodistas sí, haciéndole una repregunta.
Bien. La pregunta es... Hombre, y entonces los casos de infección, cómo han afectado, qué influencia ha tenido el hecho de que el Valencia haya jugado en el norte de Italia, en Milán, contra el Atalanta, hayan ido miles de aficionados 2500. Valencianos y hayan vuelto desde el norte de Italia, ¿no? Que algo tiene que ver ahora con el coronavirus, que hayan vuelto a Valencia. ¿Cómo tienen controlada esta situación? ¿Han hecho algún tipo de seguimiento? Ermenelinda Vanaclocha responde.
Nosotros nos enteramos ayer que el Valencia había jugado un partido de fútbol. Lo siento, no me gusta el fútbol y entonces estas cosas no las sé. Son los sanitarios, no tengo por qué saberlo, ¿eh? Que el Valencia había jugado en el Milán.
Es alucinante que no sepan ustedes. O sea, ¿lo sabes en toda Valencia?
Yo no.
¿No saben que Valencia jugó la semana pasada?
Yo que soy la responsable. Nosotros nos enteramos ayer.
Esta señora, si no tengo datos de última hora, a las 5:43 sigue siendo subdirectora general de epidemiología del gobierno valenciano.
No, pero es que hay cuatro aficionados que están bajo vigilancia.
Ya.
De momento.
Ya.
Imagínate.
Ya. Pero que ha salido en todos los medios de comunicación y no te tiene que interesar el fútbol, que estaban bajo vigilancia aficionados que habían venido desde el norte de Italia por el partido. Y dice, la verdad es que con toda la sinceridad del mundo, dice, pues nosotros nos enteramos ayer. Y se ríe y dice, es que no me gusta el fútbol. Hombre, la respuesta sincera también ha sido la del periodista. Dice, me parece increíble que nos esté diciendo esto. Lo sabe todo Valencia y no lo saben ustedes.
¿Es socialista o de compromiso?
No busquemos, sabemos este dato.
Da igual, que me da lo mismo, pero vamos.
Yo no sé, pero con un nombre tan sonoro como el que ella tiene, yo también tendría el mismo desparpajo. Hay que reconocer que el nombre es precioso. Pero
desde luego
no está precisamente capacitada para el puesto que desempeña, creo yo.
Nos da la impresión de que tranquilidad no transmite.
Pero mucha no habrá nadie pidiendo su dimisión. O
y además es que te digo una cosa, el nombre del cargo es mucho mejor. Porque después de lo de las epidemias, dice... Y es subdirectora de Vigilancia de la Salud de la Comunidad Valenciana.
Madre de Dios,
santa.
Esto lo ha dicho hoy. Hace dos días dijo, el Atalanta es de Bérgamo. A día de hoy ni siquiera sé si ese equipo va a poder venir.
Pero bueno.
El Atalanta es el equipo con el que juega el Valencia. Pero ¿qué es responsable de la Vigilancia de la Salud de la Comunidad Valenciana? Es como si dice, ah, pero que el coronavirus ha venido de China, es que a mí no me gustan los mapas.
Está muy lejos.
Por eso, por lo que muchas veces...
Es que hay una consejera de Baleares que dijo hace dos días, dice, yo no voy a dimitir, que abusos a menores se dan toda España.
Sí, sí.
Y aquí se traga con todo.
Madrid vigilen, metió Madrid por si acaso colaba también.
Aquí ya se traga con todo, Carmen. Lo que antes era, o sea, realmente...
Pero perdona, si hemos tragado...
Pobre Martín Huerta.
Volvamos un momento al inicio de la conversación de hoy. Porque... efectivamente, no hay que alarmar a la gente, pero
si las decisiones están en manos de gente como esta señora...
No todas, del pues, Pino.
Bueno, pero esta es la señora responsable de la Comunidad Valenciana, perdona.
La responsable de vigilancia.
¿En qué reunión ha estado con el ministro de Sanidad y las demás comunidades autónomas que no se entera de ni lo que pasa en su comunidad autónoma?
Pero, por eso, o sea, estamos
criticando. Si no se ha enterado ni de lo que pasa en su comunidad autónoma, ¿cómo se va a enterar de algo que tenga que ver con, en general con el coronavirus?
¿Podemos
¿no?
volver
verdad,
a escuchar
hombre?
A la subdirectora general, a Hermenelinda?
Nosotros nos enteramos ayer que el Valencia había jugado un partido de fútbol. Lo siento, no me gusta el fútbol y entonces de estas cosas no las sé. Somos sanitarios, no tenemos por qué saberlo, ¿eh? Que el Valencia había jugado en el Milán.
Es alucinante que no sepan ustedes. O sea, ¿lo saben en toda Valencia?
Yo no.
¿No saben la parte de Valencia jugó la semana pasada?
Yo que soy la responsable.
O sea, esta señora no considera que dentro de sus obligaciones de epidemiología y vigilancia de la salud en la Comunidad Valenciana está el saber que hay 2.500 personas que vienen a Valencia desde Italia porque han estado jugando allí un partido de fútbol.
No, porque han estado viendo allí un partido de fútbol.
Pero, Luis, que aunque no sepan lo de los 2.500, tienes a cuatro vigilados, se supone, porque a mí ya me hace dudar que tenga a esos cuatro aficionados vigilándolos. O sea, los tiene
hay
usted?
Cuatro aficionados que han venido, que son los que están supervisados bajo,
claro,
por esta
señora. O sea,
usted señora.
Puede saber que quién no puede, o sea, puede no saber que ha habido ese partido, puede no saber de fútbol, puede usted lo que quiera, pero usted tiene a cuatro aficionados. Luego, una vez que a usted le han dicho que tiene bajo vigilancia
un segundo,
cuatro,
porque esta señora, esta señora conocida como Herme Banaclocha, esta señora está mintiendo. O se le ha pelado un cable. ¿De cuándo es esta entrevista, Nieves, que estás leyendo?
No, esto es una información elaborada hace 8 horas.
¿De hace ocho horas?
Sí, hace 8 horas es la información esta. No sé cuándo las ha dicho, pero es una información de hace 8 horas.
Pues que ha dicho. ¿Puedes leer ese párrafo, Nieves?
Herme Banaclocha, que así la llaman en el diario El Mundo, Comunidad Valenciana, también aclaró en rueda de prensa que había cuatro aficionados del Valencia Club de Fútbol que la semana pasada viajaron a Milán para presenciar el partido de Champions y que se han puesto en contacto con el 112 para informar de que presentan síntomas. Pero todavía se les está valorando. No se puede decir que sean casos en estudio, precisó Banaclocha.
Pero que estos señores vinieron la semana pasada.
La semana pasada se estuvo comentando que el Valencia acudía a una ciudad como Milán a jugar contra el Atalanta de Bérgamo en un lugar donde había ya casos de coronavirus. Y la gente se estaba planteando, oiga, ¿y esto se puede hacer? ¿Esto no se puede hacer? ¿Deben ir? ¿Deben no ir? O lo que sea. Muchas veces se reclama que los políticos que son colocados, esta señora a dedo clarísimamente, tengan un mínimo de conocimiento para el depuesto que van a desempeñar. Entre otras cosas porque cuando surge una crisis de este tipo, surgen, vamos, es que se les abren por las costuras todos los lugares que no tienen, es que no sabe exactamente por dónde contestar. Y se agradece que conteste con tanta sinceridad, diciendo yo es que no sabía, no, es que usted tiene que saberlo.
Pero es mentira porque está diciendo ahora El Mundo que esta señora sí que sabe que tiene a cuatro aficionados bajo vigilancia que habían estado en la zona de Bérgamo y tal, y todos los datos, ¿no?
Esta señora no tenía ni idea porque dice que jugaban en el Milán. Y jugaban en Milán, no jugaban en el Milán, no tiene ni idea, ha oído campanas sin saber dónde, se ha puesto delante de los medios de comunicación y lo que es peor todavía, además de mostrar su profundo desconocimiento sobre una crisis que está bajo su tutela, lo que está demostrando es que encima tiene la altanería de contestar de una manera borde a los medios de comunicación diciendo es que yo no tengo por qué saberlo, no, usted tiene por qué saberlo, porque el día de mañana a los políticos se les debería exigir de algún tipo de responsabilidad como consecuencia de su trabajo. Ya está bien, que hay vidas humanas en juego.
Sí, y aparte que este tipo de declaraciones, insisto, no contribuyen a transmitir una sensación de tranquilidad, claro, a la población. Si los responsables de tomar las decisiones acerca del coronavirus son como esta señora, apaga y vámonos.
Pues esta señora como consejera seguro que estuvo el otro día en la reunión con el ministro, con todos los consejeros. Es decir, que esta señora... Digo, yo es consejera de...
No, es la subdirectora la subdirectora general a la que han puesto y esta es la que sabe.
Bueno, pero vamos...
Porque si la pones delante de los periodistas...
Solamente...
Ahora, te voy a decir una cosa, Juan Pablo. Yo creo que está sucediendo algo y es que hemos dicho, aquí ya traga todo el mundo con estas cosas. Aquí cada vez se cometen más barbaridades y unas tapan a otras porque como la actualidad hace que el escándalo de hoy envuelva el pescado de al día siguiente.
Pero eso no estoy de acuerdo con que no traguemos. Eso no quiere decir que no lo traguemos.
No, pero yo estoy diciendo que la sociedad... Mira, oye, si hace no tanto tiempo llegan a decir que Quim Torra, el Le Pen español, el jefe del Ku Klux Klan, el tío que había dicho que un cerebro de Ávila es diferente al de Vic, el que dijo que los que hablaban lengua española eran bestias con forma humana, iba a ser recibido con todos los honores por Pedro Sánchez, eso hubiera provocado tal escándalo que no se hubiera podido celebrar la reunión. Ahora se celebra y no pasa nada, pero estoy viendo que, no sé si lo tenían controlado en Redondo Factory, que cada vez en las ruedas de prensa los periodistas es que ya no pueden tragar con ciertas cosas. Es decir, antes te daban respuestas y la gente decía, ah, bueno, pues venga, vale, como lo han dicho estos. Pero ahora se ve que hay rueda de prensa en Moncloa y cuatro cogen y dicen, pero oiga, ¿usted qué está contando?
Sobre los ciudadanos no hay nadie que esté canalizando todo el malestar que hay, te lo digo. O sea, tú dices, esta reunión, no sé qué, la gente, si alguien hubiera catalizado todo este cabreo que tiene la gente, porque la gente sí sabe lo que está pasando, lo que pasa es que no tiene forma de expresar su malestar. Entonces, yo estoy segura, no sé si se hubiera celebrado o no, pero que la gente está dispuesta a responder a cualquier llamamiento de protesta, vamos, cientos de miles de personas, estoy convencida de que saldrían a la calle, y ya lo verás cuando convoque, porque es tal cúmulo de cosas que no es que traguemos, es que saben muy bien, la factoría sabe muy bien lo que hace, va tapando una cosa con otra, y no es que no lo asimilemos, sino que lo van tapando. O sea, es que ya tienes que responder a lo siguiente y a lo siguiente. Yo te digo que si alguien catalizara todo ese descontento, tendría un éxito monumental.
Hemos hablado hoy con Rosa Diez y con María San Gil, que han presentado una plataforma Unión 78.
Ya verás cómo consiguen catalizar todo el descontento.
Hay ciertas cosas que yo no sé si Pedro Sánchez ha calibrado que no le vienen bien. Ayer le pregunta en la sesión de control al Senado Javier Maroto, el portavoz del Partido Popular, por el caso Ábalos, y en vez de contestarle algo de eso, hombre, que por lo menos puede tener a bien el presidente del gobierno de contestar a lo que se le pregunta, le contesta con el lugar de residencia, con lo de Segovia, con los búfalos, etcétera, etcétera. Hoy le ha preguntado Pablo Casado a Pedro Sánchez por también y coge y le contesta con que si Alfonso Alonso, etcétera, etcétera. Si tiene a bien el presidente del gobierno de contestar algunas de las preguntas que le van a hacer durante toda esta legislatura, porque él siempre dice, 4 años, les quedan a ustedes 4 años. Si a los españoles a través de la oposición nos quedan 4 años de preguntarle al presidente del gobierno y no va a contestar absolutamente nada, que lo vaya diciendo Pedro Sánchez.
Casado y Pedro Sánchez, esta mañana.
Esta tarde inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Con un agravante, que es que lleva a ministros no solo por sus competencias, sino también por sus apellidos. Hasta se lleva al de Sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado.
Es la muestra genial de que, mira, escuchar a algunos periodistas del diario.es, todos estos encantan. Que la moderación, se va Alonso y ya el PP se va al extremo. Y de, bueno, en el extremo ya lo habíais puesto antes, luego el hecho de que se vaya Alonso tampoco debe ser. Bueno, todos horrorizados con que se vaya Alonso. Lo sacan aquí de ejemplo en el Congreso para... Yo digo, yo alucino, o sea, sacar a Alonso en un debate del Congreso para echarle en cara...
los que decíamos que le tenía que haber echado hace dos eones.
Bueno, Rosa María, bueno, unos nombres te daría de gente apoyando a Alonso en Twitter... que alucinas, o sea, Alonso, precisamente la prima que le han dicho, ¿tú que eres prima o qué? Porque claro, la actriz Alonso, también, qué pobre Alonso. Y ya le han dicho, ¿qué pasa, que da tu primo al final o qué? Porque no hay quien te entienda.
Lo mejor,
o sea,
de Rosa cosas María Artal, que no has terminado, Rosa María Artal, que ha salido a defender a Alonso, que le han recuperado el tuit contra Alonso, diciendo que era poner a Alonso, oír hablar a Alonso de dignidad es como escuchar a Esperanza Aguirre hablando de dignidad. Y ahora dice, qué bárbaro, este PP echando
a Alonso. De todas formas, a ver si Pedro Sánchez tiene a ver algún día de contestarnos qué hacía Ábalos allí, sobre todo porque si tiene la, no sé, nos va a regalar Oiga, ¿qué hacía José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas?
Yo te lo voy a explicar.
Sobre todo porque comparta con todos los españoles el enorme éxito diplomático que se ha alcanzado, que ha alcanzado este gobierno.
Porque que se cuelgue la medalla un
claro,
poquito
si
él.
Es un éxito. Yo lo que no entiendo es si está el éxito,
cuélgatela.
Pues cuéntanoslo, hijo, y claro. Te aplaudimos todos. Mira, eres solo los del PSOE.
No hace crees que no a mi no queso puede con lo suyo. Dice, oye, mira lo que estamos consiguiendo. Y
aplauso.
Y se anuncia en el radio, Nieves.
Sí, crees que no, que el dolor articular, ya sabéis que nos limita nuestra vida diaria, hay quien tiene artrosis en la rodilla, dolores de espada, codo de tenista, bueno, pues en Clínicas CRES son referentes en medicina regenerativa, tienen tratamientos pioneros y reputados con células madre y además están avalados por la ciencia y sin cirugía, que esto es muy importante. Están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Ya sabes que la primera consulta es gratuita y puedes pedir cita en el 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
Acaba de colgar Esmeralda Ruiz una fotografía en Twitter de la sala de prensa donde va a hablar Quintorra. La bandera española con la bandera catalana, la bandera española con la bandera catalana, como nos contaba Ketty Garat. Lo que pasa es que viéndolo aquí es todavía más doloroso, porque es exactamente igual que cuando se recibe a un mandatario extranjero. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.